difícil que se modifique las políticas.
Es medio fuerte porque queda para toda la vida eso sonando.
2003.
Estamos en un momento bisagra en donde es difícil vaticinar cosas.
Los flogger, es cultura.
El hombre es el único animal que se ríe.
Cuando entendamos eso.
2003.
Muchísimos uruguayos se manifiestan y se emocionan por medio de la cumbia.
Pienso que ha aparecido gente muy talentosa.
O sea, poner en lugar en países.
Política distinta para que vaya subiendo hasta la cúpula donde se toman la decisión.
2003.
Uno está atento a lo que está pasando para adelante.
Lo que no puede pasar es que se fragmente con proceso de enseñanza.
Y la gente se descubre cuando le están tomando el pelo cuando no.
2030. Imaginando el futuro desde nuestra realidad.
2030.
Participan Juan Grompone, Juan Martín Posadas, Isabel Viana, Adolfo Garcé, Fernando Marichal. Conducen Edmundo Canalda y Alejandro Acle.
Imaginando el futuro desde nuestra realidad.
2030.
Te vi, juntabas margaritas de almante. Ya sé que te traté bastante mal. No sé si eras un ángel o un rubí, o simplemente te vi.
Señoras y señores, 2030, ¿qué tal? Buenos días, Acle, ¿cómo está?
Confundido, Canalda, muy confundido.
¿Tienes problemas ocasionales, capaz?
No sé si esto es la radio, lo mío, si tengo que cambiar de profesión, de oficio.
No, lo suyo es existencial, no vocacional.
Va más allá del trabajo.
Más allá de eso.
Sí, tengo que estar acá, vivir directamente.
Ahí va. Duro, ahí va.
¿En dónde se ve Acle, por ejemplo?
No me veo. Tengo un problema con el satélite, no tengo
oscuridad.
Imagen.
Sí. Ya se vio.
En la noche, entonces porque oscuridad, ¿no?
Claro.
¿Y usted, Marichal?
¿Qué tal, Canalda? Buenos días. Yo bien, aquí un poco también, estoy en duda también, diciendo, bueno, capaz pensaba... Porque esta tormenta de dudas nos afectó a todos, me parece, a medio equipo de 2030 por lo menos, pensando en dedicarme a la horticultura o a la, plantación de choclos, por ejemplo. No sé, estoy también en la duda y me parece que lo vamos a ir descubriendo, Alejandro y yo, a lo largo del programa, a ver qué es lo que podemos hacer.
¿Quién dice que lo dejamos solo en el programa? Nos damos cuenta de que no era esto, no nuestro canal, y usted queda en banda acá.
Sí.
Pero no le mienta a la audiencia, usted, Marichal. Está terminando Ciencias de la Comunicación.
Sí.
Tiene clara vocación por la televisión. Le gusta la animación, le gusta hacer libretos. Usted ya tiene redefinido lo que quiere hacer.
Sí, bueno, pero usted sabe, Canalda, que a lo mejor... No sé, capaz que no era lo mío, no sé qué. Vamos a ver cómo es esto de la boca.
Ya lo voy a ver.
Vamos a ver.
Plantando lechuga, quizá.
Sí, exactamente.
Está bien.
Chauchas, berenjenas.
Está bien, sería muy bueno eso. Si lo hace con ganas.
Y sí. Yo quiero un tractor.
Le falta trabajo físico, está claro. Marcos.
Exacto.
Así que le va a venir bien. Lo va a redimir en la vida.
Acle, usted tampoco se haga el distraído. Tiene vocaciones muy definidas.
Sí,
no sé. En la vida tiene vocaciones muy definidas. Pero
hay cosas que me gustan, sí. No sé,
sí,
no sé,
claro.
A qué se refiere.
Pero también lo vocacional tiene cosas definidas, ¿o no?
Puede ser.
Bueno, esta es la oportunidad de aclararse definitivamente con la gente que tenemos hoy.
Bueno, llegamos al final del programa, ¿no? Por la vocación.
Marichal, ¿con quién estamos?
Estamos con Alicia Azuri y con Juan Ebert Elizalde. ¿Quiere que le cuente un poco sobre ellos?
Diga.
Bueno, Alicia Azuri es psicóloga, psicoterapeuta. Es especialista en orientación vocacional, ex consultora del programa de orientación Summer Jobs de Bank Boston. Ha ejercido la docencia en psicología en el Instituto de Filosofía, Ciencias y Letras, la Escuela de Musicoterapia y el Instituto Ágora de Montevideo. Es autora de diversas publicaciones y libros sobre su especialidad. Entre ellos, Una brújula para desorientados, publicado en 2007 por Psicolibros. Le gusta la fotografía, es hincha de Defensor, está leyendo la biografía de Carl Gustav Jung.
Sí, además es coautora, junto con el otro invitado, de un libro que allí apareció sobre la mesa, que es ¿Y la tuya cuál es? Que después vamos a hablar de él.
Bueno, también estamos con Juan Ebert Elizalde, que es doctor en psicología, psicoterapeuta. Durante 30 años ha ejercido la docencia universitaria en psicología a nivel de grado y posgrado en la Universidad Católica y en la Universidad de Montevideo, de la República. Es asesor académico del Instituto Ágora, ha dirigido múltiples programas de orientación vocacional y fue consultor sobre esta temática del Instituto Nacional de la Juventud, o sea, el INJU. Es autor de varios libros sobre orientación vocacional y sobre psicoterapia focal psicoanalítica. Su hobby es la escultura y talla en madera. Es hincha de Peñarol, lo veía como así inteligente.
Lo veía.
No, bueno, pero igual, pero con luz en su interior. Y bueno, está leyendo Imágenes que curan, de Ruth Amann.
Ajá. Es de los hobbies más originales que hemos tenido como invitado, ¿no? La, sí, la sí. talla en madera.
Y esa talla de Bengochea que está ahí en madera.
Estaba viendo justamente eso. Sí, sí. El profesor inmortalizado en madera.
Muy bien, estamos esperando a algún otro traidor de madera en para Roble. Los próximos tiempos.
Ya existía la estatua de Bengochea y ahora se materializó en otro material,
¿no? Según las malas lenguas, hechas con canillas de origen dudoso.
Bueno, no sé. Usted siempre duda de todo. No, pero de Peñarol que... nunca hay que dudar. ¿Eh?
Bien.
Sentenció el profeta.
decíamos que además del otro libro que escribieron nuestros invitados, Una brújula para desorientados, un libro de singular éxito, en donde se daba pautas para ese tema tan entreverado para un muchacho joven como es la elección de su carrera. Uh-huh. Ahora se acompaña con esta edición muy fresquita de La tuya, ¿cuál es? Uh-huh. En que hacen una especie de recopilación, no de todas, claro, pero sí de muchas de las actividades posibles cuando uno es adulto, dividiéndolo en áreas, en fin. Pero entrevistan a gente que explica cómo llegó a saber que le gustaba lo que está haciendo, cuánto le costó, qué dificultades, qué dudas, y cómo es la vida. Cómo es la vida de un odontólogo, de un carpintero, en fin, son testimonios que creo que valen la pena.
Que de las cosas más útiles, sobre todo cuando uno está por tomar la decisión, ¿no? Porque un muchacho joven en general que tiene que decidir a los 16, 17 años con poca información sobre la cosa, bueno, tener un testimonio de primera mano es siempre de las cosas más útiles. ¿Cómo ven ustedes que está encarado este problema actualmente? No es una decisión fácil. Y no hay, por lo que se ve, demasiados medios como para que los jóvenes puedan tomar una decisión correctamente, ¿no?
Sin duda. Bueno, es un gusto venir a hablar con ustedes sobre este tema que a nosotros nos apasiona, pero que es un tema bastante desatendido en nuestro país y que lleva a que justamente estas decisiones que tienen que tomar los chicos compulsivamente, tienen el sistema... una estructura que obliga, desde hace muchísimos años, hace 100 años que estas cosas están planteadas de esta forma, y nadie sabe muy bien por qué, pero que obliga entonces a seguir ya desde los 15 años caminos que de alguna manera embretan a los chicos en ciertas opciones y les limitan otras. Y esta decisión en nuestro país, venimos asistiendo a que, bueno, los chicos la encaran con una edad. Los chicos de cuarto año, por ejemplo, están con una edad de 15 años. Imagínense ustedes las cosas que tienen los chicos de 15 años en su cabeza, las primeras salidas, los primeros noviazgos, las fiestas de 15. En ese momento, en ese torbellino que es la cabeza de un chico de esta edad, se le interpela respecto a decir, bueno, vas a hacer esta orientación, vas a hacer esta otra o aquella otra. Naturalmente el chico no está maduro para tomar la decisión, pero si esto fuera poco, tampoco el sistema les brinda información sobre eso que tienen que decidir. Entonces configura una situación insólita, que tanto los docentes como los padres reconocen que los chicos no están maduros, que no tienen la información, la institución tampoco tiene esto como un problema a atender curricularmente, siempre son espacios extracurriculares que los chicos pueden ir voluntariamente, cuando en realidad no tener conciencia de la importancia que tiene la decisión, tampoco van. En todo caso hay alguna información en las bibliotecas, muy poquita, pero que tampoco, si no se les incentiva a los chicos por inmadurez no van a buscarla. Entonces las decisiones se toman en gran medida por descartes, evitando materias, y por esos caminos luego encontramos una cantidad de chicos que bueno, que se van perdiendo al encontrar que los caminos que tomaron no les conducen a los lugares que quisieran ir. Y con una salvedad que también nos mostró la investigación, que mientras los mayores en general dicen, bueno, no es tan problemático, si se equivocan vuelven atrás y pierden un año y en todo caso recuperan luego, pero los chicos a esa edad, hablarles de volver atrás, perder a sus compañeros, no existe. Entonces, al primer error normalmente le suman el siguiente, y entonces tenemos una cantidad de muchachos que se van perdiendo por el camino o que incluso empieza una carrera terciaria hasta que las fuerzas le dan. Y yo diría que si yo trabajé unos cuantos años en la Universidad de la República atendiendo reorientaciones de estudiantes universitarios, y si hiciéramos hoy una oferta de orientación para estudiantes universitarios, sería enorme, enorme la demanda. Nosotros nos sorprendimos por la cantidad de chicos que nos venían a consultar. Quiere decir que esto conlleva luego situaciones cada vez más complicadas, ¿no? De chicos que se embretaron desde muy joven en caminos que luego se dan cuenta que no son los que condicen con ellos.
Y hasta, perdón, y hasta el último intento que está haciendo actualmente el rectorado, era muy difícil cambiar de carrera. Todavía lo es.
Todavía lo es, porque se ha planteado incluso de que, bueno, que en todo caso, si terminan el primer año de la universidad, puedan cambiar. Eso es una locura. Cuando los chicos están en primer año de, supónganse que era bueno en matemáticas, se metió en ingeniería y se da cuenta que la ingeniería no es para él. Claro. Y entonces tiene que aprobar todas las materias primero para poder cambiar a medicina, por ejemplo.
Justamente, ese problema de la edad tan temprana a la que se tiene que elegir se junta con otro, que es algo más formal, si se quiere, que es que hay pocas chances luego de que uno tomó por determinado camino de horizontalidad, digamos, de poder cambiarse fácilmente sin tener que revaluar demasiadas materias hacia otras carreras, otras áreas. Es un problema como para atacar desde varios lados.
Pero es que en otros países no existe. Cuando yo les cuento a colegas de otros países que acá un chico terminó el bachillerato en la orientación medicina, por ejemplo, y quiere hacer derecho, y tiene que volver a salir de la secundaria, hay que explicárselo varias veces porque no le entra en la cabeza que si alguien terminó un ciclo de la enseñanza, tenga que volver a salir. Es como si fuera ludo, más o menos te comen, tenés que volver a salir. Eso no se le cabe. En todo caso, si alguien siguió una determinada orientación y quiere ir a una carrera que le va a implicar conocimientos que no tiene, será un problema de él. Lo compensará con clases particulares, lo que sea, pero no penalizarlo, ¿no?, cuando el sistema es responsable de esas equivocaciones.
Parece que tenemos que ir ya al corte. ¿Le parece bien, Ecle?
Así es.
¿Con quién estamos?
Estamos con Alicia Azzurri y Juan Ebert Elizalde hablando sobre la orientación vocacional, sobre vocación.
¿La gente tiene derecho a opinar?
Sí, pueden mandar mail a 2030@espectador.com.uy, 2000 con letra, 30 con número. Si no, pueden mandar SMS al 095-000-810 o ingresar en la página de 2030, www.2030.org, 2000 con letra, 30 con número, y ahí pueden escuchar emisiones anteriores o leer artículos que allí están colgados. Ya volvemos.
Saliste entre la gente a saludar. Los astros se rieron otra vez. La llave de mandala se quebró. O simplemente te vi. Sé que hay en tus ojos con solo mirar. Estás cansado de andar y de andar, y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayuda.
30, señoras y señores, ¿qué música estamos escuchando?
Hemos vuelto con la esperanza de encontrar nuestra vocación, Color Esperanza de Diego Torres, canción elegida por Alicia, ¿no? No. Así es, ¿no? Por Juan. Por Juan, qué prejuicio que tuve. Diego Torres tenía que elegir una mujer. Pido disculpas, Diego. ¿Por qué eligió este tema?
Bueno, este tema, de alguna manera lo tenemos asociado con el momento que sacábamos el libro de Una brújula para desorientados, que fue en el 2002. En el 2002 sacamos dos libros, ese que era dirigido a los adolescentes y otro que se llamaba Creando proyectos en tiempos de incertidumbre. Y justamente era un momento particularmente incierto para el país y para la región. Y entonces, y esa obra de Diego Torres me parece que logró como plasmar el espíritu que todos necesitábamos en ese momento, ¿no? Es decir, que hubiera una luz detrás de la oscura situación económica y social que estaba viviendo tanto aquí como en la Argentina. De manera tal que nos quedó como un símbolo de un mensaje también que tratábamos de transmitir en esos libros, de confiar en que justamente en que las cosas se pueden conseguir, que los sueños se pueden defender, y sobre todo para nuestros jóvenes, para los adolescentes, dar esa palabra de aliento nos parece fundamental, y sobre todo ligado a este tema que estamos hablando, porque a veces recibe muchas pálidas de que en este país no se puede hacer tal cosa, que tal cosa te morís de hambre, que se les ponen muchos miedos a los chicos, y entonces, bueno, creo que está bueno estos mensajes esperanzadores.
Alicia,
sí.
Vocación, hace unos años, cuando uno era de vocación, pensaba, bueno, sí, ese llamado de lo que uno le gusta. Creo que a esta altura nadie cree mucho en que se nazca con una idea fija de lo que se va a hacer.
No.
Y más bien predomina la cosa, es bueno, voy descubriendo qué es lo que más me va a gustar.
Exactamente, voy descubriendo lo que más me está gustando, ¿no? Sin embargo, cuando hicimos las entrevistas a los diferentes profesionales, especialmente uno me llamó la atención cuando le pregunté, bueno, ¿a qué edad tuvo idea de hacer? Era un sacerdote. ¿A qué edad había decidido él tomar, ir al seminario, ¿no? Y él me dijo, a los 15, 16 años, le pregunto yo, me dice, no, a los 7, 8 años yo ya tenía mi altar en el fondo de mi casa. Eso es una excepción, por lo general no. Uno va transitando en la vida, viendo qué es lo que hace papá, qué es lo que hace mamá, qué es lo que hace mi amiguito, y bueno, y qué cosas me gustan en el colegio o como otras actividades, y ahí vamos conformando algo. El tema, creo que la enseñanza en general a veces no da todas las opciones para que el chico pruebe y ver qué cosas le gustan. En unos colegios más, en otros colegios menos. Entonces, cuando llegan a los 15 años, que es cuando tienen que decidir la orientación, no tuvieron tiempo, ni se les dio el espacio para pensar qué es lo que a mí me gusta, qué es lo que quiero hacer. Ahí recién, cuando llega ese momento y pueden consultar, bueno, ahí se encuentran consigo mismos y se sorprenden de las cosas que realmente sabían que les gusta. Eso sí, una cosa que yo siempre digo en la consulta, yo creo que nacemos normales, pero después vamos a la escuela y ahí se terminó todo. Porque cuando nacemos y cuando somos niños, el principio de placer lo conocemos. Cuando yo le digo a un chico, elegí las ocupaciones que están en este libro con principio de placer. Entonces me miran y le digo, ¿tú sabes lo que es el principio de placer? Me dijo, no. Digo, pensá un poquito qué es. Yo creo que un bebé sabe, un niño sabe. Juego a una cosa que me gusta. Quiero la mema o quiero que me bañen. Eso se sabe. Pero después empezamos en la escuela y ahí empieza como una disociación entre lo que debo y lo que quiero. Y ahí se mezcla el deber con el querer. Y esa es una de las tantas consultas que hay en psicoterapia y más que nada en orientación vocacional.
La elección que hacen los muchachos en general también está mezclado, ¿no?
Muy mezclado.
Lo que esperan de mí mis papás.
Mis padres.
Lo que espera mi ambiente social de mí, ¿verdad?
Exactamente.
Lo que yo mismo pensé de mí cuando era niño. En fin, juega una cantidad de predeterminaciones, ¿no?
Sí, predeterminaciones que de alguna manera van cambiando a medida que la persona va madurando, ¿no? Justamente ahora estoy atendiendo a una chica que tiene 26 años y es contadora. Nunca trabajó de contadora y está haciendo una reorientación vocacional a ver qué es lo que quiere. Y aparentemente todo lo asistencial, todo lo que tiene que ver con el magisterio, con la docencia, es lo que más le gusta. Pero ella está tranquila y contenta que hizo la carrera que sus papás querían que hiciera. La hizo, le dio el título y bueno, ahora yo voy a hacer lo que yo quiero. Está feliz porque llegó el momento para ella y no le da pereza empezar una nueva carrera de cero, porque sabe que va a ser feliz, y eso es importantísimo. Por eso, en nuestro libro, y una la tuya cuál es, decimos por ahí, defiende tus sueños. Nunca dejes de soñar, mejor dicho.
Y es importantísimo. Parece muy, no sé, romántico, pero es importantísimo, porque es la manera de ser feliz.
Pero y el sueño también pasa por imaginarse cómo voy a vivir materialmente.
Por supuesto. Eso es una de las cosas que señalan siempre los padres cuando consultan, ¿no? Otros dicen, bueno, que sea feliz, pero que se pueda mantener con eso que hace. Entonces yo ahí digo, bueno, bárbaro, vamos acá a ver qué es lo que le gusta, de lo que va a trabajar y qué otra cosa va a hacer que también le gusta y puede ser feliz. Por ejemplo, le puede gustar mucho la música. Sabemos que eso quizás no pueda vivir, pero bueno, quizás sí, quizás no. Entonces le gusta también la cocina. ¿Por qué no hacemos un curso sobre gastronomía? Entonces
son
las dos
cada vez
cosas
más frecuentes, ¿eh?
Sí.
Pensar en, bueno, voy a hacer esto porque me va a rendir, no me desagrada mucho, y voy a hacer esto que me gusta mucho y no sé si vivo de eso, ¿no?
Y lo importante, además, hay muchas personas que necesitan desarrollar los dos hemisferios del cerebro. El lado izquierdo tiene que ver con todo lo racional, lo intelectual. El lado derecho tiene que ver con la creatividad. En la medida que desarrollemos los dos, vamos a ser personas mucho más equilibradas.
¿Qué lado del cerebro predomina acá en 2030?
Bueno,
izquierdo.
Se supone que tiene que ver con la mano con la que uno es más hábil y esas cosas, ¿no? Por ejemplo, el que es zurdo, el que es izquierdo, tiene más predominancia el hemisferio derecho, es así, supuestamente. Es ahí. En mi caso, al menos, debería ser muy creativo, intuitivo y bueno para los deportes y demás.
¿Pero usted es siniestro o diestro?
Yo soy siniestro. En más de un aspecto.
Para facilitar el estudio. Para facilitar la comprensión de las actividades que pueden haber. Antes era muy sencillo porque hace unos 20, 30, 40 años habían 13 facultades, no había muchas más posibilidades, se terminaba preparatorios, si se iba a seguir estudiando, se agarraba aquí, aquí, aquí. Ahora se han abierto una cantidad. Y lo que hizo esta gente, nuestros invitados, fue tratar de juntar opciones para desarrollar un poco las características de esas grandes opciones y ayudar, digamos, al lector, al joven lector, para entender un poco más.
Son 12 áreas. Serían arte y diseño, ciencias, comunicación, defensa y transporte, deportes, bioagropecuaria, empresarial comercial, humanidades y educación, música y danza, salud, social jurídica y tecnología.
Quizás sería conveniente, para entender un poco más, que describieran. Naturalmente, como toda división, tiene algo de subjetivo, pero que describieran las características de cada área, ¿le parece?
Bueno, cómo no. Por ejemplo, arte y diseño, bueno, parece que está claro por el nombre, pero
claro,
algún dato más.
Las clasificaciones de las ocupaciones siempre es compleja porque una ocupación puede ser incluida, digamos, en más de una área. O sea, que siempre tiene algo de arbitrario estas clasificaciones. Lo mismo pasa con los test de intereses. Nosotros buscábamos tratar de encontrar como ciertas características comunes en los intereses de las personas que transitan determinados roles ocupacionales. Por ejemplo, en el caso y en cada una de las áreas, además agregábamos la biografía de alguien que ha sido, digamos, reconocido, que ha tenido una trayectoria importante en esa área. Entonces, por ejemplo, en arte y diseño pusimos la biografía de Salvador Dalí y aparecen las entrevistas a un arquitecto, una licenciada en artes plásticas, a un dibujante de historieta, a una diseñadora industrial, a una diseñadora de interiores, diseñadora de modas, diseño gráfico, escultor, fotógrafo, animación 3D. Es decir, es un área donde esa creatividad es fundamental. Es decir, son personas que necesitan estar innovando, creando cosas nuevas, no les gusta la rutina, las cosas demasiado cuadriculadas, ¿eh? Y entonces tienen como una sensibilidad estética que en estas distintas ocupaciones encuentran como un buen canal para desarrollarlas, ¿no? En realidad no es que uno sirva para una sola profesión, naturalmente la misma vocación puede ser canalizada en diversas ocupaciones. Pero esto configura un grupo que creemos bastante homogéneo.
Claro, hay algunas, por ejemplo, quizás en este caso de arte y diseño bastante claro, quizás en alguna otra, música y danza, en que no solo pesa al momento de la elección aquello que decía Alicia, sobre lo que me da placer, lo que quiero, sino también los talentos, las aptitudes que uno tiene, porque de repente a mí me puede encantar la música, pero soy un tronco, no puedo dedicarme, y por más placer que me dé, tengo que dedicarme a hacer una escucha de música y nada más.
Claro, acá lo importante es señalar y tomar atención en qué es lo que a mí me interesa. Si me interesa, aunque tenga la dificultad, no importa, porque como me gusta mucho, no me importa el tiempo que le voy a dedicar a eso que me gusta, porque lo voy a hacer con mucha pasión y con mucho amor. Hay chicos que tienen problema, por ejemplo, atencional, que no pueden quedarse 20 minutos quietos en una clase, que están continuamente moviéndose. Sin embargo, salió Harry Potter y se están una semana entera sin moverse, pegados a la silla. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando hay interés, realmente la dificultad disminuye en un 0%, en un 100%, mejor dicho.
Ah, o sea que no perdemos las esperanzas, no, por ejemplo, de dedicarnos a la música, alguno de nosotros.
Y quizás...
O la pintura, pues a saber.
Claro, pero quizás no tengas que cantar, puedes tocar la guitarra o tocar otro instrumento en donde tu habilidad manual,
claro,
sea más.
Claro, por ahí hay muchas actividades como poder encontrar en lo que uno quizás.
Tenemos que ir al corte. ¿Con quién estamos, Marisal?
Estamos con Alicia Azuri y Juan Ebert Elizalde. La forma que tiene de comunicarse la gente es mandando mail a 2030@espectador.com.uy, 2030 con número, o si no, pueden mandar SMS al 095-000-810.
¿Descartamos el área arte y diseño para usted, Marisal?
No sé. Me gustó eso de la banda que dijo recién. Capaz que... ¿Quién le dice? ¿Podemos...? Ah, exacto.
¿Por qué no?
Yo toco la batería.
Ya que le tengo entendido de que alguna cosa de diseño textil puede saber. Tenemos que ir a corte.
Que se pueda quitarse los miedos, sacarlos la vida y el tiempo no se quede quieto. Llegó el silencio y el frío con la soledad.
2030, señoras y señores, ¿con quién estamos?
Estamos con Alicia Azuri y Juan Ebert Elizalde.
¿Qué música estamos escuchando?
Volver a empezar, volvemos a empezar con el tema de... las vocaciones, y volvemos a empezar el bloque. Alejandro Lerner, este tema, ahora sí. Alicia has elegido. Sí. No me equivoco esta vez.
Creo que es importante siempre pensar que tenemos una nueva oportunidad en todos los aspectos de la vida, ¿no? Y cuando hacemos algo que nos gusta, lo vamos a disfrutar. Y por ahí la vida nos da idea de que pueden haber muchas más cosas que nos puedan gustar. Nosotros trabajamos en psicología hace muchos años, y llegó un momento como que queríamos hacer otra cosa. Y bueno, empezamos a buscar en la orientación vocacional a ver qué nos podía gustar. Y bueno, yo me decidí por agarrar fotografía para desarrollar mi creatividad, que hasta ese momento no estaba tan desarrollada. Y bueno, Juan desarrolló toda la parte de escultura. Y realmente es increíble lo que se puede... lo que puede ayudar a hacer otra actividad, en este caso creativa, cuando a mí actividad es bastante intelectual, ¿no? Hubo un momento en que un paciente faltó y bueno, tenía una hora puente. ¿Qué hago? ¿Descanso? ¿Cierro la cortina? ¿Medito? ¿O hago un trabajo de Photoshop que tenía que hacer? Y dije, no tengo otro momento para hacer el Photoshop, me meto a hacer el Photoshop. Me puse a hacer el Photoshop en esa hora, y cuando terminó esa hora y venía el próximo paciente, bueno, yo estaba fresca como si hubiera dormido 3 horas de siesta, porque había puesto en funcionamiento mi lado derecho, como decía hoy, y realmente me sentía descansada. Es como cuando uno está cansado y va con unos amigos y sale mucho más descansado que cuando llegó, sí, aunque sean las 3 de la mañana y empezó a las 6 de la mañana, bueno, es así, hay que disfrutar. Entonces, siempre que estemos mal, quizás volver a ver qué es lo que a mí me gusta y empezar a volver a hacer eso que me gusta.
Volver a empezar. Marisal.
Ahora, por ejemplo, cuando pensamos en orientación vocacional, parece que fuese algo como contundente, ¿no? Como para siempre. Eso es así. O sea, uno, por ejemplo, puede ser feliz, un feliz abogado hasta los 40 años, hasta los 50, y luego... querer ser un feliz arquitecto, por ejemplo, o algo que no tenga nada que ver, un feliz agricultor, por ejemplo.
Sí, sin duda, hay ejemplos de personas que se dedicaron tardíamente a una profesión por la cual después son más reconocidos que a la que dedicaron buena parte de su vida. El caso de Figari, que ya dentro de Uruguay es prototípico. Pero sin duda que la vocación es una construcción que uno va haciendo a lo largo de la vida. Probablemente la vocación esencial es la vocación de ser un ser humano, de desarrollarse como persona, y los roles ocupacionales que podemos desarrollar son como una vía que nos permiten como desarrollar distintos aspectos de nuestro ser. Yo creo que cada vez más aparecen situaciones en las cuales, aún después de haber hecho decisiones acertadas en la primera etapa de nuestra vida, bueno, a veces uno a la mediana edad o más tardíamente siente que, bueno, que ya cumplió como un ciclo en relación con esas expectativas, que ya están saciadas, esas necesidades que impulsaron el proyecto hasta ese momento. Y entonces hay gente que puede haber sido muy exitosa en una profesión y que consulta a veces porque está como pensando que está haciendo una crisis justamente de la mediana edad, y uno encuentra con que lo que quieren es redefinir su proyecto vocacional. Decir, bueno, ¿a qué quieren dedicar el segundo tiempo de su vida o los últimos 15 minutos?
Así que entonces esa elección vocacional es algo que nos acompaña toda la vida. O sea, siempre estamos definiendo.
Eligiendo, y además la vida nos impone a veces ciertas encrucijadas. Supónganse, hay profesiones que de por sí se pueden desarrollar hasta cierta edad, otras que un accidente puede poner fin a una determinada profesión y ahí hay que relanzar un proyecto ocupacional. A veces una crisis económica, una situación familiar obliga, digamos, a cambios de rumbo. Y bueno, creo que cuanto más uno está en sintonía con uno mismo y uno le da lugar, como decía Alicia, a estas cosas que siente como profundamente, se siente con mucho más fuerza. Porque a veces se plantea el dilema, bueno, pero tengo que hacer lo que me gusta o lo que me dé plata. Y yo a los padres generalmente les digo, pero en primer lugar, no hay ninguna ocupación hoy día que asegure de por sí un determinado estatus, un determinado ingreso económico, como podía ser hace 20 o 30 años atrás. O sea, en cualquier ocupación va a haber que ir a la competencia, va a haber que luchar con otros. Y uno sabe que quien está fuertemente motivado con lo que está haciendo tiene mayor tolerancia a las frustraciones, más creativo, es más entusiasta, puede persistir en el esfuerzo. Entonces, de romántico tiene, pero tiene mucho más de realista. Es decir, que uno va a tener que competir y compite mejor si lo que está haciendo realmente lo apasiona.
Hay un área que nos preocupa especialmente en 2030 y creo que a la sociedad le preocupa. Un área ocupacional que es la ciencia, que ustedes le dedican, por cierto, bastante en este libro.
Sí, la ciencia, más que nada, quisimos poner ahí todo lo que tenía que ver con las ciencias exactas, donde 2 más 2 es 4, ni 3,5, ni 5.
No las ciencias biológicas, por ejemplo.
Las ciencias biológicas
están en otro rubro.
Claro.
No, perdón, me equivoqué. Ciencias está acá. Ciencias biológicas, está el agrónomo, el biólogo, el bioquímico, el geógrafo, geólogo, ingeniero en alimentos, oceanógrafo y químico farmacéutico. Aquí nosotros planteamos la biografía de Albert Einstein como una persona sí que viene de las ciencias exactas y que de alguna manera descubre cosas no descubiertas antes, en donde, bueno, lo exacto es importante, ¿no? Dentro de la biología molecular, por ejemplo, es importantísimo saber cómo funciona un organismo pequeño como para saber cómo atacarlo.
Por la experiencia de ustedes, ¿qué muchacho está más propenso a ser útil en esta área?
Y en general son chicos bastante meticulosos, que les gusta justamente la precisión, que necesitan como la comprobación más empírica de los hechos, y que tiene un gran nivel de concentración, porque esto generalmente requiere justamente persistir, ya sea en la lectura o en la investigación durante mucho tiempo en áreas muy constreñidas. A veces resulta muy rutinario el trabajo del investigador, entonces requiere un tipo de personalidad también que a veces es como prototípico, ¿no? Generalmente se habla de la imagen, quizás a través de Einstein mismo, del científico que está como en otro mundo, porque su mundo es su cabeza, en realidad. Está permanentemente, a veces, reflexionando sobre estas cosas que está investigando, y la comprobación de estos hechos es como una búsqueda a veces muy muy fuerte, digamos, como una necesidad muy profunda de demostrar determinadas cosas.
Es una sensación, o esto quizás lo digo más como un comentario trivial, pero en la experiencia uno lo ve, de que la gente que se dedica a las áreas científicas, la gente que tiene un coeficiente intelectual muy elevado se dedica a las áreas científicas. Por ejemplo, el genio de la clase siempre se dedica a las matemáticas, a la ingeniería. Generalmente no sale a escribir poesía, o a la música, o al deporte. ¿Hay alguna relación real o es simplemente...?
Creo, al contrario, creo que es un condicionamiento que el propio sistema a veces hace, de que los chicos que son inteligentes o que son buenos para las matemáticas los empujan para el lado de las ciencias o de las ingenierías. Y digamos, yo he tenido muchísimos casos de justamente de chicos que están en los primeros años de ingeniería que consultan porque están como un poco la canción de Jaime Ross de los Olímpicos, que decía que le va cada vez mejor y está cada vez peor. Son chicos que siguen, que van avanzando, que les va bien en la materia, pero lo que están haciendo no les gusta para nada. Y que a veces les interesan justamente disciplinas artísticas o de comunicación o de humanidades y sienten que están como en un ámbito donde eso no le interesa a nadie. No pueden hablar de literatura, no pueden hablar de historia, no pueden hablar de los problemas sociales, porque en ese ámbito no interesa. Entonces, justamente creo que hay una falsa asociación, y sobre todo porque también hay un deslizamiento en el sistema educativo que hoy Alicia lo mencionaba, en que se jerarquizan fundamentalmente dos inteligencias, que es la inteligencia lingüística y la inteligencia lógico-matemática. Pero la inteligencia sinestésica, la musical, que tiene que ver con la naturaleza, la interpersonal, que son inteligencias de lo que se llama la teoría de las inteligencias múltiples, muestra 8 inteligencias dentro de las cuales personas muy diversas están teniendo un desarrollo intelectual extraordinario.
Por ejemplo, gente con destreza manual.
Por ejemplo, a veces se pone el ejemplo de decir, bueno, ¿Einstein era más inteligente que Michael Jordan? No. En la inteligencia sinestésica, Michael Jordan seguramente tiene el puntaje tan alto como lo podía tener Einstein en el campo de la inteligencia lógica matemática. O Mozart, en la inteligencia musical, podía tener seguramente una inteligencia equivalente a la de Einstein en la ciencia. Entonces, esto yo diría que es un deslizamiento negativo, porque a los chicos que son fuertes en esas otras inteligencias que el sistema no mide, indudablemente esto afecta a su autoestima, y considera entonces que, bueno, están los inteligentes, como vos decís, que son los que son buenos en las matemáticas, y los otros son los burros. En realidad quizás hay algunos que son tan o más inteligentes en esas otras áreas, pero claro, si la escuela no tiene una huerta donde se pueda demostrar las habilidades de la inteligencia naturalística, o el ser líder y en las relaciones interpersonales, esto no califica. ¿Cómo me doy cuenta yo de que soy bueno para las relaciones humanas?
O capacidad de ser emprendedor, por ejemplo, que nos hace mucha falta, ¿verdad? Tenemos que irnos al corte. ¿Con quién estamos, Marichal?
Estamos con Alicia Suri y Juan Ebert Elizalde.
¿Hablando de?
Estamos hablando de vocaciones, orientación vocacional. Ya volvemos.
Siempre los reprimen, no les dan espacios y les aconsejan que vayan despacio. Siempre les imponen, nunca les consultan, los hacen callar cada vez que preguntan, pero cada día...
2030, señoras y señores, un programa utilitario, un programa para que alguna gente que tiene dudas vocacionales... tome nota y se encauce esas dudas por un camino positivo. ¿Usted, Marichal, ya terminó el tema?
No, voy más o menos en la mitad. Ahora estoy... sigo igual. Me parece que sí, me parece que todavía me sigue seduciendo la SADA y, bueno, los campos.
Pero vamos también a desmitificar. Se tenga la edad que se tenga, uno va sintiendo en cada momento de la vida atracción por una cantidad de cosas. A mí me sucede. Tengo tantas vocaciones a esta altura que no me da el tiempo para hacerlas. Pero me gustaría mucho, como usted dice, me encantaría tener un vivero, me encantaría dedicarme a otras actividades también, y lo siento como vocaciones. Y eso va variando con el tiempo. Y
se pueden ir canalizando en hobbies, al fin y al cabo, ¿no? Porque claro, capaz que uno no puede cambiar de actividad radicalmente como sustento de vida todo el tiempo, cada 10 años, cada 5 años. Lo puede ir mechando como parte de su vida y despuntar el vicio.
Está muy bien, casi tenemos una consulta con esta gente. ¿Quiénes son?
Son Alicia Azuri y Juan Ebert Elizalde. La forma que tiene de comunicarse la gente es mandando mail a 2030@espectador.com.uy, 2000 con letra, 30 con número, o si no, pueden mandar SMS al 095-000-810.
Psicólogos especializados en el tema de orientación vocacional, con varios trabajos publicados y que afortunadamente se van conociendo en todo el país. Tengo entendido que este último libro está llegando a las bibliotecas de los liceos del interior, cosa espléndida.
Sí, en realidad hemos tenido por suerte el apoyo para regalar 1000 ejemplares en los liceos públicos del país. Empezamos por el interior y lo estamos haciendo con la ayuda de estudiantes del interior que están llevándolos a sus liceos, que nos pareció la mejor manera, digamos, porque nadie mejor que el que pasó por la necesidad de tener esta información y no disponerla, para que valore la posibilidad de que esto esté disponible en las bibliotecas de los liceos. La publicación del libro salió justo hace 15 días, lo cual no permitió, perdón, hace un mes, pero no nos permitió llegar a todos los departamentos. Algunos ya los hemos cubierto y esperamos a principios del año que viene estar llegando justamente a todas las localidades del interior.
Recordemos, el libro se encuentra en librerías ya, ¿no?
El libro se encuentra en las librerías, se llama ¿Y la tuya cuál es? De la editorial Psicolibros. Pueden directamente dirigirse allí en la calle Mercedes y Magallanes, pero va a estar circulando en las librerías de plaza.
A mí me gustaría, mientras vamos mechando a lo largo del programa de otros aspectos del libro, ir al terreno concreto de Uruguay. ¿Qué marcan los estudios, por ejemplo, con respecto a ese momento en que el joven tiene que decidir su futura vocación? Por ejemplo, ¿con quién hablan de este problema? ¿Con sus amigos, sus padres, con el profesor?
Es uno de los aspectos que en la investigación que realizamos nos mostró y nos sorprendió. Porque a la pregunta, ¿hablas de este tema vocacional con tus profesores? El 81% contestó que no. Una encuesta de 1059 chicos, Montevideo Interior, liceos públicos y privados. 81%, quiere decir que los que serían orientadores naturales no hablan con ellos de este tema. Cuando les preguntamos si hablan con los padres, un 56% solamente contestó que sí, quiere decir que casi la mitad no habla con los padres, y más o menos en un porcentaje similar respecto de si lo hablaban con los amigos. Si hablaron con alguien que realice esta profesión, el 72% contesta que no. De manera tal de que la decisión, por eso se maneja en base a supuestos generalmente prejuiciosos y con una enorme desinformación. La pregunta es de si la institución le acerca información para tomar esta decisión, el 70% contestó que no, y si le brindaba algún tipo de orientación, más del 75% de los chicos contestan que no, y están incluidos colegios privados, ¿no? Vale decir que es un tema desatendido totalmente, de la orientación vocacional. Generalmente se maneja como una actividad extracurricular, cuando debería estar en el centro mismo de la enseñanza. Es decir, bueno, ¿para qué enseñamos si no es para despertar vocaciones?
Alicia. Es una cuestión también de estatus, porque sé de personas que han ido a colegios privados muy caros, donde realmente va una élite. Y bueno, se ve un caso de una chica que quería hacer peluquería, pero nunca se animó a decirlo porque, bueno, estaba mal visto ser peluquera. Y en este momento está haciendo una actividad que no le gusta y creo que nunca va a poder hacer peluquería y nunca va a ser feliz totalmente.
Quizás sea una contadora y quería ser peluquera, por ejemplo.
Puede ser.
Antes abogacía era como el nicho enorme, por cierto, donde iban todos aquellos que no tenían idea clara de lo que querían hacer.
¿Ahora es comunicación?
Bueno, me parece que está pasando algo parecido con comunicación. La gente que llega sin una idea muy clara, ya derecho sabe que no le gusta porque se sabe mucho de derecho y de los abogados y no es muy prestigioso a esta altura. Sin embargo, comunicación tiene como un halo de prestigio.
Tiene un halo de moda en este momento, creo. Sí. Está de moda. Lo que pasa es que la ventaja de Ciencias de la Comunicación es que es una carrera bastante abierta. A mí me gusta comunicar, pero ¿desde qué lugar? Desde el periodista, radial, escrito, televisivo,
publicidad
organizacional, cine, digo, es muy, muy, muy amplio. Yo creo que los chicos que entran es igual que ingeniería. Me gustan los números, me gusta la ingeniería. ¿Cuál voy a hacer de las tantas ingenierías que hay ahora? No lo sé. En la medida que entre, irá a ver o no.
Bien, ¿usted la ve así también? ¿Es una carrera abierta, Marichal?
Puede ser, menos mal que Ackley y yo no elegimos comunicación por moda ni nada de eso.
Bien clara nuestra vocación de comunicólogos.
Es sumamente abierta, por supuesto. Yo he hecho de todo. Estudiando comunicación, dentro de la comunicación encontré de todo. Hice publicidad, hice radio, escribí, sí. Incluso ahora estoy oficiando de corrector, así que con eso digo todo.
Y cuando termine comunicación puede hacer una maestría en cualquier otra cosa.
Si uno sale de comunicación, prácticamente puede ejercer cualquier actividad.
Bueno, también dijeron que después de 3 años de arquitectura uno puede hacer también cualquier cosa. Eso lo dijo un arquitecto. Así que depende, yo creo, de quién hizo qué para saber que se puede hacer cualquier otra cosa.
Yo los arquitectos tengo una idea parecida también. Y es más que una profesión, un estilo de vida que después sirve para muchas otras cosas. Está bien, es cierto, es cierto. En la categorización que ustedes hicieron, y no sorpresa, ¿cuál? Defensa y transporte.
Si uno quiere ser
general o taximetrista, será lo mismo. No debe ser esa la intención, porque ¿cómo está agrupado
chofer esto? Chofer de tanques de guerra sería lo que uno
claro, dice. Es que realmente en distintas clasificaciones que estuvimos relevando, digamos, para hacer la propia, estas actividades que nucleamos dentro de esto, aparecían justamente integradas en algunas áreas que se llamaban de la defensa, de los medios de transportes, pero hay algunas cosas, por ejemplo, si las mencionamos que le dan un poco de cierta lógica. Incluso pusimos ahí la biografía de Neil Armstrong, el primer astronauta en llegar a la Luna, porque tal vez sintetiza esto de integrar los aparatos de la defensa, pero también de llegar hasta los lugares más remotos, ¿no? Uh-huh. Pero después capitán de marina, controlador aéreo, custodio o asesor de seguridad, jefa de cabina, militar de caballería, oficial de la Armada. Son disciplinas donde además hay la necesidad en general de tener como un reglamento muy estricto al cual ceñirse. Tanto es así que a veces, yo recuerdo una conferencia que daba el profesor Gager, que fue el creador del intensivismo en niños en Uruguay, y él decía que los procedimientos médicos de las emergencias móviles estaban basadas en los protocolos de la aviación americana. Es decir, estas actividades que están protocolizadas muy, muy bien respecto de lo que se debe hacer, en qué forma, en qué tiempos, en qué orden, integran personas que tienen como esa capacidad de adaptarse como a ese tipo de actividades que son como muy estrictas y que a su vez le dan como mucha seguridad a las personas. Por eso es bastante contrapuesto de lo que podría ser para alguien que se dedica o al área de la comunicación, al área artística.
Bueno, y además se explica por qué las bandas militares en general son tan malas. Claro, no puede. Una cosa no con la otra. Estamos cerca del corte ya.
Sí, señor. Bueno. Discúlpeme que lo corte así.
No, ¿con quién estamos?
Estamos con Alicia Azuri y Juan Ebert Elizalde. Estamos hablando de orientación vocacional. Ya volvemos.
Siempre los reprimen. Sé que aún me queda una oportunidad. Sé que aún no es tarde para recapacitar. Sé que nuestro amor es verdadero.
2030, en crisis vocacional o en opciones vocacionales. ¿En qué estamos?
En la crisis, pero una crisis no necesariamente es negativa, Canal, usted ya lo debería saber a esta altura, ¿eh?
Sí,
una buena oportunidad para tomar mejores decisiones.
Compartimos lo que dicen los chinitos, sí, son oportunidades la crisis. ¿Con quién estamos?
Estamos con Alicia Azuri y Juan Ebert Elizalde.
Conversando del tema vocacional. Se tanto Alicia como Elizalde nos decían la falta de elementos con los cuales se toman las decisiones importantes en la vida. Pero también se aclara que, bueno, eso puede tener alguna corrección más adelante, etcétera, aunque a veces se puede tomar un campo tan antagónico con otro que puede ser un quiebre muy grande, ¿no?
Sí, bueno, justamente pensando en cómo está diagramada la educación, que los chicos tienen que elegir una orientación, con 15 años, cuando tienen que pasar a quinto, lo que se hace en una orientación vocacional es tratar de ver qué es lo que le gustaría hacer, para ver cuál es el foco más grande de atención y ver, porque algunas carreras no necesitan una orientación específica. Medicina necesita biología, medicina, pero por ejemplo diseño de interiores no necesita nada en especial, o diseño de modas, cualquier orientación sirve, igual que psicología, psicología con cualquier orientación. Entonces, si el chico puede entrar a eso, bueno, vamos a ver en cuáles materias él se siente más a gusto, y eso es lo que tendría que hacer. De esa forma, y si no, bueno, hay una chica, por ejemplo, aquí hace poco, que le gusta mucho la creatividad, pero le encanta la biología, y no sabemos hoy, con 16 años, si va a ser diseñadora de modas o médico, o un paramédico. Entonces vamos a hacer biología, porque de alguna manera nos estamos guardando la posibilidad de no equivocarnos e ir para atrás. Ella estaría muy contenta en hacer biológico. Y a los 16 años no puede saber si quiere hacer una cosa u otra. Pero hacemos biología.
Claro, entra por esa y de última, si se equivoca con la otra, puede entrar igual.
Perfectamente.
Claro. Y a veces, los otros días le contaba una anécdota de una de las entrevistas que realizó una de las personas que colaboró con nosotros en estas entrevistas a profesionales, de un caso medio prototípico de esto de que a veces les gustan dos cosas muy diferentes y que las personas a veces no saben muy bien qué hacer. Y fue el caso de un agrónomo que, a poco de haber empezado la carrera de agronomía, se vio interesado por hacer Bellas Artes. Y lo cierto es que empezó Bellas Artes. Imagínense ustedes, los compañeros de agronomía, lo que pensaban de este compañero que iba a Bellas Artes, y al mismo tiempo lo que pensaban los compañeros de Bellas Artes, que este muchacho estuviera haciendo agronomía. En cualquiera de los dos lados sabemos que los prejuicios que se podían levantar. De manera tal de que él, a pesar de esa situación, mantuvo las dos carreras. Y así, lo que había ido para ver de qué se trataba, también lo siguió en Bellas Artes, terminó finalmente las dos carreras. ¿En qué tú vas a trabajar? Y bueno, apenas terminó, empieza a trabajar en hacer jardines. Los arquitectos lo empiezan a contratar para toda la parte de paisajismo, y efectivamente fue un pionero, y él cuenta incluso cómo diseñó el jardín japonés de Museo Blanes, el Parque del Recuerdo, lugares y obras que sintetizaban el conocimiento agronómico y la sensibilidad estética. Entonces, ¿quién mejor? De manera tal de que hay veces que hay cosas que en principio, pues imagínense, cuando el chico estaba en agronomía, los compañeros decían, ¿pero qué va a hacer a Bellas Artes? ¿No? Los prejuicios van hasta una cuestión de identidad sexual, poco menos, ¿no? Y seguramente los chicos que estaban en Bellas Artes decían, pero este que viene del campo acá a hacer, ¿no? Sin embargo, él encontró, siguiendo lo que su corazón le dictaba, un camino original, donde sintetizó intereses que parecían tan distintos, ¿no?
¿Qué cualidades tiene que tener la gente, por ejemplo, que le interese o que se vincula al ambiente del agro, de la producción agraria? ¿Qué características personales han notado ustedes que tienen?
Y más que nada, el gusto por la naturaleza, el gusto por los seres vivos, ya sean plantas o animales. La necesidad de estar en espacios abiertos, con horarios no tan rígidos, sino horarios de la naturaleza. Sin sábados y domingos quizás, pero bueno, una pasión muy grande por esa cosa que crece o que evoluciona, y que eso los hace sentir bien, como en su salsa, vamos a decir, ¿no? Completamente diferente al que quiere hacer, yo que sé, computación, y le gusta toda la parte que tenga que ver con lo administrativo burocrático.
El Estado debería intervenir un poco más en esto, en el siguiente aspecto, de ir condicionando, guiando las vocaciones. Hacen falta más ingenieros, más técnicos. El Estado tendría que jugar un rol activo, diciendo, bueno, esta gente que está más capacitada, ¿la voy preparando de chiquito para esto?
Yo creo que el Estado debería justamente hacer lo que Clemente Stable ya planteaba en la segunda década del siglo pasado. En 1923 publicó un libro que se llamaba El Reino de las Vocaciones y decía, el fin de la educación debe ser el despertar las vocaciones. Y para ello tiene que ponerse a los chicos en contacto con todas las áreas de la realidad. Por eso decía, como en el plan Stable, justamente que había una huerta al lado de la escuela, entonces los chicos plantaban, sembraban, podían descubrir el gusto como por la naturaleza, o los que hacían teatro, obras que pudieran despertar su gusto por ese aspecto. Entonces yo creo que lo interesante sería eso, porque eso abriría de por sí las puertas y se evitaría los aglomeramientos. El tema es que a la falta de estímulo, a estas cosas que todas son como embudos muy, que van como encerrando a la gente, jerarquizando, como decía hoy, dos tipos de inteligencia. Además, si ustedes observan las orientaciones de bachillerato, medicina, economía, abogacía, todos siempre en el mismo embudo. Esto debería abrirse y estimular justamente el desarrollo de las distintas inteligencias, poner a los chicos en contacto con muchas otras realidades y no solo con estar siempre leyendo o resolviendo problemas matemáticos, y eso permitiría entonces que la gente encontrara caminos que fueran buenos para sí y buenos para el país.
Marichal.
Ahora, por ejemplo, en un país como Uruguay, que es futbolero, ¿no? Donde uno tiene un hijo y automáticamente lo hace hincha de un equipo y además lo hace partícipe, ¿no? Tratar de que esté en el baby fútbol como sea. ¿Eso les genera conflictos? ¿Eso qué generan? ¿Ustedes qué ven en el niño, en el joven, que de primera prácticamente está obligado a jugar al fútbol?
Y bueno, sí, naturalmente que hay padres suficientemente narcisistas como para no aceptar que el hijo no es una parte de sí mismo y que es un otro al que hay que respetar. En las situaciones extremas ya estaríamos en el campo de la psicosis. Pero lo cierto es que sí, que esas presiones están siempre presentes. Les voy a contar una anécdota interesante respecto de cuál es el grado de orfandad en la que están nuestros chicos en relación a esto. Cuando estábamos realizando una investigación que nos llevó 3 años, teníamos que hacer esta encuesta que hoy mencioné en liceos públicos y privados. En algunos liceos de la periferia de Montevideo íbamos a hacer la encuesta que nos iba a dar muchos datos sobre estos temas y teníamos un sentimiento ambivalente de ir a recabar esta información útil para nuestra tesis, pero que no le íbamos a poder brindar a los chicos ninguna ayuda concreta sabiendo las situaciones en las que estaban. Después que aplicamos la encuesta, los chicos nos agradecieron que le hubiéramos aplicado la encuesta. ¿Qué quiere decir eso? Que solo el hecho de hacerle preguntas, como, entre otras, tus padres inciden en tu decisión vocacional, hasta dónde te presionan, ese tipo de cosas ya lo ayudó a pensar sobre el tema, ¿no? Cuando yo recuerdo eso me pone la piel de gallina, porque digo, ¿cómo tiene que estar sediento alguien para que una cantimplora tenga ese valor? ¿Cómo puede ser que solo con un cuestionario, que yo me sentía muy mal de estar sacando ese beneficio para mí sin poder darles nada, sin embargo ellos, en medio de un lugar donde nunca se habla de este tema, les sirvió para ordenar ciertas ideas y quizás para algunos, no, realmente mis padres me están presionando sobre este tema, ¿no? Entonces creo que este tema es muy importante que los chicos sepan y que se ponga de manifiesto que es natural que los padres quieran para nosotros, a pesar que dicen, no, que ellos hagan lo que quieran, no, ningún padre es tan desprendido. La progenitura nos da un sentimiento de pertenencia que es difícil renunciar.
Oscar Top, tenemos que ir al corte. ¿Con quién estamos, Marichal?
Estamos con Alicia Azuri y Juan Ebert Elizalde, hablando de orientación, vocaciones.
Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday.
estamos escuchando en 2030?
Escuchando a Paul McCartney, uno de los músicos preferidos por nosotros, y que nos dimos el gusto en el área de la música de poner la biografía de Paul McCartney, quizás cuando podría ser también más prolijo haber puesto a Mozart o a Beethoven, pero
también pusieron a Dalí, como
sí,
dijo
usted, también
otro, por eso, otro transgresor,
como lo dijimos ahí en la introducción del libro. Y la tuya, ¿cuál es? La idea era, bueno, para nosotros también esto era una diversión, de ir creando este libro para los jóvenes, con aquellas cosas que, muy sentidas por nosotros, y que naturalmente también reflejan nuestros gustos, porque las fotos son de Alicia, La composición, la tapa la hizo nuestro hijo Pablo, todo el diseño de la carátula, y muchos de los chicos que aparecen ahí son algunos nuestros, otros algunos sobrinos, que aparecen en fotos con algunos de esos protagonistas de esas áreas.
Han orientado y desorientado a sus propios hijos.
Exactamente.
No sé si es una garantía o no esto. ¿Con quién estamos, Marichal?
Estamos con Alicia Azuri y Juan Ebert Elizalde.
Psicólogos ambos especializados en orientación vocacional.
Bueno, y seguimos hablando de vocaciones, que es el tema que nos convocaba hoy. Y a lo largo de la charla ha salido varias veces este problema con el que se enfrentan los jóvenes, bueno, a una edad tan temprana como los 15 años, definir o ir definiendo su destino. En las investigaciones y en su experiencia de trabajo, ¿han visto una diferencia entre a lo que se enfrenta el alumno de la educación pública y la educación privada? ¿La educación privada está un poco mejor arropado, ayudado para tomar esta decisión, o es un problema extendido en toda la enseñanza?
No, yo creo que en la educación secundaria está un poquito más atendido, pero no lo suficiente.
En lo privado,
un poquito más atendido, pero no lo suficiente, porque se ha trabajado más que nada a nivel grupal, y a veces hay chicos que necesitan algo individual. Entonces, si bien vienen a la consulta ya habiendo hecho algo grupal en el colegio, no lo tienen claro.
¿Existe como materia curricular en algunos institutos privados?
No.
A veces hacen talleres. Hay varios colegios, nosotros hemos ido a hacer talleres, y justamente ahí es donde vemos cuál es la dificultad, no solamente de la institución, que sí, le parece importante esto de orientación vocacional, pero no la importancia que realmente le tiene. Y los padres no fueron informados de lo importante que es esto. Entonces se lo toman a la ligera los chicos. Realmente chicos de cuarto año con problemas de conducta a veces, en donde uno trata de hacer lo mejor posible. Me pasó a mí en un colegio donde, bueno, hicimos un taller y al final yo le di una devolución a cada uno a cada uno de los chicos individualmente. Trabajó en forma grupal y después yo le di algo individual. Y un chico me pidió mil disculpas, porque realmente yo le estaba dando aportes de cosas que él había hecho muy importantes para su decisión y que no se había dado cuenta que era tan importante. Por lo menos, pidió disculpas, fue el que más problemas dio, ¿no?
Pero los propios padres no son conscientes de que este problema está desatendido dentro del sistema educativo. Envían a sus hijos a los colegios, incluso a los colegios privados, pensando que entonces alguien los va a ayudar. Generalmente cuando yo voy a las charlas les pongo un aviso de que esto no está resuelto. Les doy un dato para ubicar. En los liceos privados, más o menos el 50% tiene algún tipo de asistencia de orientación vocacional. En unas 400 encuestas que hice con estudiantes de la Universidad Católica, que eran de colegios privados, el 50% más o menos tuvo algún tipo de orientación. Cuando les preguntaba respecto de si les sirvió o no les sirvió, el 50% más o menos, o sea, el 50% de esa mitad, contesta que no le sirvió de nada. Eso tiene que ver también con el hecho de que en esta área hay muy poca gente formada, porque esta es una disciplina en la cual nunca existió la cátedra a nivel de la Universidad de la República, de manera tal de que a nivel de la Universidad de la República solo hemos podido dar algunos cursos para egresados. Quiere decir que la gran mayoría de los psicólogos salen sin haber tenido una materia en que algo supieran de este tema, que es de por sí una especialidad. Es como pedirle a un médico general que haga una operación de cardiología o trabajar en oftalmología. De la misma manera, entonces, muchos psicólogos que después, por razones laborales, se les presenta la posibilidad de trabajar en un liceo, intentan hacer algo con las herramientas que tienen, pero obviamente eso conduce a que a veces el resultado de la actividad no sea muy buena. Por otro lado, cuando yo les digo a los padres, ustedes tienen en cuenta que van a hacer una inversión de miles de dólares, de los mejores años de la vida de sus hijos, del esfuerzo de ustedes, y ustedes están tomando esta decisión y están viendo que sus hijos las toma inmaduros, sin información, y no toman recaudos. Si ustedes piensen, aunque vayan a un colegio, a una facultad de la Universidad de la República, el lucro cesante que supone estar 4, 5, 6 años estudiando, más los gastos del estudio, bueno, estamos hablando de una cantidad de miles de dólares. Nadie pondría en un banco esa cantidad sin antes asegurarse que está tomando la decisión correcta. Sin embargo, los padres creen que este tema en general está resuelto. Como ellos se sienten impotentes para resolverlo, bueno, lo confían en que el instituto lo resuelva. Los docentes, por otro lado, dicen, bueno, yo no tengo ni información, no sé muy bien cómo voy a hacer. Entonces, ese estado de orfandad es en el que está la gran mayoría. Y en los liceos públicos esto es llevado al extremo.
Para llegar a alguna conclusión, entonces, a nivel de la UDELAR, sería necesario reforzar esta área dentro de psicología, ¿verdad?
Naturalmente.
Primera cosa. Segunda cosa, reforzar en la formación de los docentes,
sí,
la preocupación por este tema.
Exactamente.
Y tercero, si alguna vez se arregla un poquito en serio enseñanza secundaria, hay que introducir este tema directamente en el trabajo de los muchachos, ya sea a través de proyectos o a través de asignaturas concretas.
Exacto. Yo creo que le daría vitalidad. Cuando la enseñanza secundaria está tan venida menos y ha perdido muchas veces el rumbo, porque entre otras cosas creo, y es una interpretación personal, pero nunca resolvió su conflicto con el origen. Formó parte de la Universidad de la República hasta el año 35 y es como esos hijos que nunca pudieron hacer su deseo propio. Esto que decimos que, bueno, sus padres tenían ciertos deseos para ellos y los pensaron en función de sus deseos y, bueno, aún hoy, tantos, casi 100 años después, seguimos con que la enseñanza secundaria debe encontrar su propio sentido de ser, su propia vocación, y creo que esta área puede contribuir a encontrar cuál es la verdadera misión que como nivel de la enseñanza debería tener en despertar las vocaciones de los jóvenes.
Que incluso un horticultor o alguien que le guste trabajar la madera no sienta vergüenza de decirlo frente a sus pares. Por ese tema de, bueno, es mal visto socialmente, eso es para gente pobre, ¿no? Las vocaciones pueden surgir para cualquier lado.
Así que, muchachos, crean que es posible y defiendan sus sueños.
Hasta el domingo que viene.